Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos al episodio número 26 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos un programa muy interesante hoy. Adrián Rivalda estará aquí conmigo y conversaremos primero acerca del último pay-per-view de Ring of Honor, All Star Extravaganza 6. Y dentro de ese show, lo más interesante que se derivó de las noticias de Ring of Honor, el estado de Michael Elgin. Todo eso lo abarcaremos en la primera parte del programa. Y luego pasaremos a hacer una previa del pay-per-view de WWE de este domingo, Night of Champions. Repasaremos todos los combates anunciados, veremos un poco cómo llegamos en hype a ese show y también daremos algunas ideas de lo que podría pasar en ese evento de este domingo. Así que mejor no perdamos más tiempo, pasemos de una vez a hablar de estos temas, dejamos un poco de música y volvemos en breve con Adrián Rivalda y la conversación acerca de Ring of Honor All Star Extravaganza. Bring the young rubber girl, new like I did. Never meet your mother girl, new like I did. New like I did. New like I did, come back and get dope. Last night me and my dog were hanging out, tired of being cramped up in the house. We were simply celebrating life. Off from work today, so it's alright. But all those ups and downs in the end twist. Started dancing with this bottle chair. Then every record became my favorite song. And that is all that I remember. I had one too many drinks. And ended up at the MC. From last night's savagery, baby girl was laying next to me. Shoes and clothes were scattered everywhere. I got dressed and got up out of there, but not before I called for me. Ya está aquí Adrián Rivalda para conversar conmigo acerca de Ring of Honor y también de WWE. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Ansioso de nuevo aquí. Me ha insultado a Yelita. Que solo vengo para eso, nada más. Es mi afición.
Bueno, y hablando de este show, el Ring of Honor All Star Extravaganza 6, podemos hablar antes de empezar a ir combate por combate. En general, ¿qué te pareció el show? A mí me pareció curioso, porque así como había sucedido en el último show que vimos de PWG 11, aquí hubo menos combates y hubo más tiempo para algunos, y eso hace una dinámica distinta para un show de Ring of Honor, y me parece que quedó bastante bien.
Sí, bueno, sobre todo en los últimos... Yo destacaría más el... El AJ-Test contra Adam Cole sobre encima de los demás. Me gustó bastante, sobre todo la actuación de AJ-Test, o que no nos guste. Me encantó, sobre todo ese combate. El Max contra The Dragon fue más... Me recordó mucho su último combate en Raw. Por sus movimientos y demás. No fue tan espectacular como el primero. Pero en general sí, estuvo bastante bien.
Bueno, ahora sí, entremos a hablar de este show, segmento por segmento. Y lo primero que sucedía era seguramente un sueño para ti. Para iniciar un show de Ring of Honor, sí. Una promo de Jay Lethal junto a, pues, The House of Truth. Jay Lethal entra con su camiseta cuello B, un saco, un sombrero, ¿no? Un atuendo simpático. El público corea el nombre de ACH, quien era su oponente para esa noche, pero Truth anuncia que ACH no está aquí esta noche, bueno, y que envió un correo electrónico a las 8 de la mañana diciendo que no podía ir, hay problemas en su vuelo, se sabe. Y pues Cedric Alexander interrumpe esta promo. Dice que tampoco tiene oponente porque sabemos que Silas Young se lesionó. Así que pues como ninguno de ellos tiene oponente, pues deberían luchar, ¿no? Y bueno, Lethal dice que Cedric no se merece la oportunidad por el título, que le hace un favor al no aceptar para no humillarlo. Cedric dice que le estaba hablando a Celicia ya que ella tiene las pelotas más grandes que las de él. Esto enoja a Lethal, acepta el combate, lanza una super kick, Cedric le esquiva y la super kick se la come Celicia, que pues no volvería a aparecer. O bueno, después aparecería, pero... se notaba que estaba lesionada en ese momento, y el combate se queda así pactado. Cedric Alexander retaba a Jay Lethal por el título, una promo entretenida para arreglar un poco estos huecos en la cartelera, ¿no?
Sí, sobre todo por los constantes fallos y lesiones que tuvieron en último momento, sobre todo la de Sarah Young, que nadie se la esperaba, o la de... ¿cómo se llama? Ramon Rowe, ¿no? ¿Es?
Sí.
Sí, que se rompió la pierna en un accidente de tráfico. Creo que ahí Roa ha tenido bastantes problemas que no han tenido la culpa. Y bueno, no está mal la promo. Bueno, Jelita no le puedes pedir mucho, pero estuvo entretenida. Y bueno, la entrada de Cedric Alexander, que es el Roderick Strong negro, estuvo bastante bien. Yo creo que tiene mucho futuro de Cedric Alexander en toda la empresa. Me está gustando bastante.
Sí, en este show se había planeado un Cedric contra Silas Young, que era como el combate de los dos que estaban en ese estado, ¿no? De estar entre el mid-card y el main event ahí en ese momento de subir. Y fue una lástima por Silas, porque me parece que Silas incluso estaba más cerca de esa posición que Cedric, ¿no? Y bueno, esa lesión lo tendrá apartado por un tiempo.
Sí, creo que la lesión de Silas Young le va a afectar un poco en el futuro. Aunque bueno, a Tommaso Ciampa también se lesionó para bastante tiempo y volvió con bastante fuerza. Depende de los bookers y de la empresa.
Bueno, veíamos después unos pequeños clips con escenas del combate entre los Briscos y War Machine en Ring of Honor Televisión, que fue un combate muy impresionante. A mí me dejó con ganas de ver otro porque se terminó, me parece, en descalificación o no contest o una cosa así. Y seguramente estaba en los planes hacer otro Briscoes contra War Machine, pero varias cosas suceden que ahora no vamos a tenerlo, o al menos parece que no, por un tiempo, porque Raymond Robo, como mencionaste, Adrián, está lesionado, y además, pues Jay Briscoe parece que tendrá un tiempo como luchador individual.
Sí, es, los combates entre War Machine y Briscoe, los Briscoes han estado bastante bien. Lo que pasa que siempre han tenido, el primero que tuvieron acabaron en descalificación porque entró The Kingdom, creo. Ajá. No estoy seguro, y en este se pegaron entre sí y rompieron varias mesas, así que creo que tienen algo pendiente en el futuro.
Sí, bueno, y el combate que venía aquí, el opener de este show, era Mark Briscoe contra Hanson. No hay casi nada de reacción para Hanson cuando ingresa. Mark está bastante over. Hay un badrock arriesgado de Hanson a Mark hacia afuera del ring, un tope de Hanson también hacia afuera. En comentarios mencionan que Hanson estará trabajando individualmente algunos meses por esto de la lesión de Raymond Rowe. Hanson se pone over con el público a partir de sus grandes movidas. Luego aplica una especie de GTS desde una posición de suplex que se ve asesino. Hay momentos de dominio para ambos. Hay un diving crossbody de Mark desde la tercera cuerda hacia afuera. Elbow drop desde el borde del ring hacia el piso al estilo de Mick Foley también. Mark evita un moonsault de Hanson, aplica un froggy bow a la espalda y se lleva la victoria en este combate que no duró mucho, pero fue entretenido. Hay un apretón de manos, respeto entre ambos. El público aplaude y, bueno, Hanson se lleva una ovación al final y el público corea su nombre, ¿no? Un combate, un buen combate.
Sí, yo creo que la empresa quiere poner a Hanson más arriba de lo que está. Ahora mismo está con Rowe, va a tener combates por parejas y demás, ahora está solo. Y creo que necesita esa ayuda, además, como más brisco, que ahora mismo pues es como Chris Jericho, ¿no? Ayudando a los más pequeños a subir.
Sí, bueno, es cierto, porque bueno, Mark es como dentro de los Briscoe Brothers, está pues siempre en combates importantes en parejas, pero cuando Jay se va en solitario y tiene esos momentos en los main events y demás, pues Mark se queda un poco abajo en la cartelera y está para esto, ¿no? Como mencionas, de luchar con la gente que está en su vida.
Sí, Mark hace un buen trabajo, es muy muy buen luchador, lo que pasa que bueno, se va notando que van pasando los años, pero sigue en un gran forma los dos, sobre todo Jake, que ha mejorado bastante.
Luego pasamos a un pequeño segmento en que Tommaso Ciampa entra desde el público, toma un micrófono, se disculpa con Bobby Cruz porque fue suspendido por un ataque a Bobby Cruz en un show en el que perdió los papeles. Ciampa se queja de no tener oportunidades, aparece Nigel McGuinness para hacer que le corten el micrófono y expulsarlo. Y bueno, está suspendido y es un problema con Tommaso Ciampa por ahora, ¿no?
Sí, Tommaso Ciampa está haciendo un poco de... O sea, comparado con un punk, ¿no? Está en plan revolucionario que habla con la empresa. Bueno, ya hemos visto muchas así, ¿no? En los últimos años.
Sí, cierto.
En todas las empresas.
Y bueno, le queda bien esto del rebelde y todo lo demás, ¿no?
Bueno, aunque Sting también estuvo contra la empresa En Raw también, bueno, van cambiando, ¿no? Necesitan un top heel, ¿no? Que luego será Babyface, pero bueno, no pasa nada.
Lo siguiente era un combate de varias parejas involucradas, eran cuatro. Primero estaba Monster Mafia, Ethan Gable Owens y Josh Alexander, este equipo que me enamoró en un show de Ring of Honor Televisión contra Red Dragon y ahora están de vuelta aquí. Luego The Decade, representada por Vijay Whitmer y Adam Page. También Caprice Coleman y Watanabe, que tienen esta dinámica de mentor y discípulo. Y por último, RD Evans y Moose, esta nueva pareja de dentro de la racha invicta. Y pues, cuando empieza el combate, Page me da la impresión de haber mejorado muchísimo desde algunos meses atrás, en los que no se veía tan suelto y cómodo como aquí. Me parece que trabajando de heel, al parecer, le ayuda un poco en esto. El combate es lucha rules, es decir, que si sale uno del ring, otro puede entrar y es legal automáticamente. Moose se vende como muy destructor, que es la idea de Ring of Honor, que lo quiere poner un poco over en ese sentido. Hay un moonsault de Caprice hacia una masa de cuerpos afuera. Salto de RD también desde los hombros de Moose. Camina todo el ring llevándolo de un lado al otro, que es impresionante. Hay un FU de Moose a Watanabe sobre todos también. Whitmer evita que Moose salte hacia afuera y bueno, se lleva bastante hit con esto. Lanza a Page hacia afuera también. Y al final Moose sí vuela, lanzándose por encima de la tercera cuerda sobre todos los cuerpos que estaban afuera. Whitmer evita un spear de Moose. Este spear le cae a RD. Moose sobrevive a un exploder suplex de Vijay Whitmer. Hay grandes movidas en parejas de Monster Mafia también en algunos momentos. Al final hay un spear de Moose a Alexander, una cuenta sorpresiva de RD sobre Owens, y este equipo de Moose y RD Evans se lleva la victoria y la racha continúa en este episodio pues de Ring of Honor.
A mí Monster Mafia me gusta mucho, sobre todo ya esa de Sander que descubrí en AEW, me encantó mucho, porque es muy muy powerhouse, muy dominante. Tiene muy buenos combates con Michael Elgin en esa empresa. Y me gusta bastante. Ethan Page, ¿no? El otro. Sí, Ethan Graver. También me gusta mucho. También sale en WWE. Y también me gustan mucho los dos. Musa, que todo el mundo pensaba que iba a ser un bulto, ha demostrado que es algo más. Y R y demás, pues bueno, es el heel cobarde de la racha, ¿no?
Sí, sí. Y esta dinámica me parece que está funcionando bien. Va mejorando esto de Moose y RD Evans, ¿no? Como que van cuajando juntos y tienen algunas cosas más interesantes cada vez que los vemos luchando, ¿no? Y bueno, veremos hasta dónde llega esto. Moose se va estableciendo como un luchador atractivo en los shows. El público ya se está poniendo detrás de él. Así que veremos qué sucede con Moose. Aún tiene que mejorar, obviamente, pero va en buen camino.
Sí, Moose va a callar bastante, porque yo creo. Creo que tiene un gran futuro, sobre todo como powerhouse, que la empresa está más o menos extinta de powerhouse dominantes, sabiendo que los que jovean en PWD no pierden el título, ¿no?
Bueno, lo siguiente era un video previo de Christopher Daniels y Frankie Kazarian, que ahora se llaman The Addiction, y su combate contra The Decade. Entretenida promo de The Addiction, haciendo esto, bueno, dentro de sus personajes, haciendo unas declaraciones en ese estilo que en ellos queda bien, ¿no? Lo siguiente del combate, pues precisamente entre The Addiction y The Decade, representados por Roderick Strong y Jimmy Jacobs. Hay un brawl inmediato que tiene sentido porque supuestamente se odian. Mucha acción, movidas con los cuatro involucrados. Los heels dominan a Cass durante un tiempo. Las movidas en conjunto consisten en Roddy utilizando a Jacobs como arma, ¿no? Lanzándolo por todos lados. Intervenciones desde afuera también. Vijay Whitmer y Adam Page están en ringside y meten ahí, intervienen para desfavorecer al equipo face. Daniels hace el comeback. El combate se equilibra, hay varias movidas de ida y vuelta. Y al final Cass y Daniels ganan con un high-low más un suplex de Cass que termina en facebuster de Daniels. Y pues bueno, The Addiction se lleva la victoria y The Decade se queda como que un poco resentida por esta derrota, ¿no?
Sí, Daniels y Kaz han vuelto a Raw, bueno, Kaz es una de las primeras veces que está, y creo que van a ser un tag importante dentro de la empresa, ya que necesitan gran ayuda para mejorar el sector por parejas, de Decade, pues bueno, yo creo que ya va siendo hora de que se vayan no separando, pero sí que haya algún conflicto entre los componentes. Creo que Strong y Jacobs pueden optar bastante más a que estar en un grupo que ahora mismo no es gran cosa. Están ahí en Mixcar, poco más. Y Strong, bueno, está teniendo un gran push en otras empresas y creo que eso role le ayudará a Strong para subir de nuevo.
Se está vendiendo un poco esta idea de BJ Whitmer con algunos conflictos, ¿no? Me parece que, como veíamos ahí, luego de este combate, hay un momento en el que Roddy le estaba dando la mano a los faces. Page interviene, lo empuja, le dice que ¿qué estás haciendo? Roddy Strong está enojado porque este niño se haya metido en sus asuntos. Y bueno, BJ Whitmer defiende la postura de Page. Hay malas palabras entre ambos, entre Whitmer y Roddy Strong. Problemas. Jacobs hace una pequeña promo para intentar solucionar el conflicto entre Roddy y Whitmer. Bueno, hacen las paces y ahí queda, ¿no? Pero estamos ya empezando a ver algunos problemas dentro de Decade.
Sí, el final de Decade está cerca. Seguramente Page y Whitmer sigan por pareja, lo más seguro. Serán como maestro y alumno para los siguientes meses, para que Page vaya pillando más fuerza. Y Strong, bueno, Strong tendrá un 3 contra 1, a lo mejor Jacobs se une con él, no lo sé, la verdad. Ahora mismo. Tendremos que ir viendo cómo va evolucionando.
Hay un video hype de Adam Cole. Dice que AJ Styles no puede ser el mejor porque nunca ha sido campeón mundial de Ring of Honor. Dice, fenomenal, no me hagas reír. Y es una tremenda promo de Adam Cole vendiendo este combate contra AJ Styles.
Adam Cole es... Ahora mismo creo que le queda un año de contrato, ¿no? Con Ring of Honor.
Sí, más o menos. ¿Sí? Un poco menos, me parece.
Bueno, yo creo que Adam Cole ha tenido ya un buen reinado. Creo que a lo mejor incluso puedo estar otra vez a ser campeón. Está en su último meses dentro de la empresa. Está claro que que va a acabar en XT como casi todos.
Sí.
Porque es su sitio, la verdad. No tiene nada más que hacer en las indies. Ha ganado todo y ha sido campeón de todo. Creo que a Adam Cole, después de acabar este tour, que de despedida vamos a llamarlo, los últimos meses, años que le queda, para allá en XT, no veo otro sitio.
Sí, de acuerdo. Y bueno, este combate que era entre AJ Styles y Adam Cole, hay un apretón de manos al inicio, se siente un gran combate, ¿no? Ambos se desenvuelven como si fueran superestrellas y por eso da la imagen de un gran combate. Hay un ritmo calmado, llaveos, algunas movidas de a pocos. Es evidente desde que empieza el combate que va a ser largo. En comentarios venden bien este duelo de el calf killer de AJ y el figure four leg lock de Cole. Cole hace caer a AJ desde un esquinero hacia afuera y lo lastima en ringside. Ambos hacen el mismo spot de neckbreaker desde una posición elevada sobre la rodilla. Un movimiento que ambos siempre tuvieron y bueno, lo utilizan el uno contra el otro. Cole concentra su ataque en la pierna izquierda de AJ. Super kick a la pierna, figure four en el poste. AJ sobrevive a una figure four también en el ring. Suplex de AJ a Cole en el borde del ring, también queda bastante bien. Un 450 splash de AJ desde una esquina. Cole intenta bloquear el Styles Crash atacando la pierna, pero no lo consigue. Y cuando hay conteo, hay rope break de Cole, llega a la cuerda y se rompe la cuenta. German suplex de Cole a AJ desde la tercera cuerda. Un Florida Key. Y cuenta en dos, sobrevive AJ. Y pues en frustración, Adam Cole casi golpea a Sinclair. Hay un gran duelo de striking que termina con super kick de Adam Cole y pele kick de AJ. Y al final hay un Bloody Sunday de la tercera cuerda de AJ a Cole. Y pues AJ Styles se lleva la victoria. Y cuando está celebrando, vuelve al ring para darle la mano a Cole, pero Cole le escupe en la mano y se va. Y bueno, un gran combate entre estos dos grandes del wrestling ahora mismo en las indies, ¿no?
Sí, AJ está claro que va a ser el próximo campeón. No tengo ninguna duda de que va a ser el próximo campeón de Ring of Honor. El spot de Bloody Sunday fue bestial, pero bestial. Adam Cole, bueno, creo que le queda poco. Creo que lo único que le quedaría a Adam Cole sería estar en Japón un tiempo y creo que ya terminaría. No lo veo más en otro sitio, que no sea en Japón. En Raw, bueno, puedo seguir teniendo el feudo con AJ, pero AJ va a ir a por el título en nada, la verdad.
Me parece que va a tener alguna oportunidad por el título, pero no sé si lo vaya a ganar, porque esto de tener el horario de New Japan también es complicado, ¿no? Porque, bueno, siendo campeón también ahí, tiene que estar presente en varios shows, y junto con lo de Ring of Honor podría ser un poco complicado para él, pero es probable que sí, que decidan darle esta oportunidad por el título. Y además, este combate me pareció muy bueno, tuvo manejo del tiempo adecuado, llevaron bien el combate, algunos movimientos, un ritmo calmado. Pero claro, yo esperaba el mejor combate de todos los tiempos, así que me dejó no estuvo a la altura de mis expectativas, pero sí que fue un gran combate, ¿no?
Sí, hombre, no puede arriesgar mucho porque si queda todavía algún que otro combate entre los dos, pues tienen que dejar algunas cosas para el futuro. Yo creo que sí, que yo creo que todavía le va a quedar un combate a Adam Cole contra J. Styles en Raw.
Bien, luego de esto venía el intermedio, y luego del intermedio, Nigel McGuinness se unía a la mesa de comentarios para los combates que seguían, y pues antes de los combates viene un pequeño segmento de Michael Bennett con María Kanellis. Ambos salen al ring, María dice que tiene un mensaje de proporciones bíblicas, se arrodillan para rezar un momento, revela que Matt Hardy volverá, por eso es que estaban rezando hacia Matt Hardy, que es una deidad, ¿no? Prometieron que revelarían lo que hay debajo del impermeable de María, y lo que hay debajo de ese impermeable es un nuevo diseño de cinturón, que tiene piel alrededor, piel de color rosado, muchos colores, el título del amor se llama. Están listos para usar ese título como colchón en medio del ring para, bueno, una celebración un poco especial. Pero Mark Briscoe interrumpe y ese segmento queda a medias, ¿no?
Sí, el segmento, bueno, me recordó bastante el de Edge con Lita. O lo intentaron hacer parecido. La vuelta a Matt Hardy me va a gustar bastante porque Matt Hardy lleva unos buenos meses. Como heel en Raw lo ha hecho muy bien, la verdad. Cuando estaba con Scum, con Steve Corino, fue bastante bueno las promos que hacía, sobre todo las últimas promos que hizo contra los Briscoes y demás, me gustó bastante. Y bueno, Matt Briscoe creo que ya sabemos quién es su próximo rival, que es Mike Bennett otra vez.
Sí.
Porque el título creo que es el que quitaron a Briscoe.
Claro, sí.
En Supercard, bueno, creo, ¿no?
Sí, en Supercard of Honor, sí, cuando unificaron los títulos en combate escaleras, ¿no?
Sí. Bueno, la mejor parte del segmento claramente es Steve Corino haciendo la foto cuando están a punto de, bueno.
Sí, pues sí.
Fue muy bueno ese momento. Y luego enseña la foto y todo.
Sí, sí, un segmento entretenido para llenar un poco de espacio porque había solo tres combates luego del intermedio. Y estuvo bien. Hay combates que se están perfilando, como bien dices. Mark Briscoe contra Michael Bennett de nuevo. El regreso de Matt Hardy, que siempre que está en Ring of Honor tiene este personaje que es muy divertido y aparte no está mal en el ring, también ha agarrado buen ritmo. Y veremos qué es lo que sucede con esta historia de María con el título y esto de Mark Briscoe persiguiéndolo, ¿no?
Bueno, yo creo que acabará ganando Mark Briscoe, creo que me merece ya una victoria, ¿no? Sobre alguien como Mark Briscoe. La necesita, yo creo, ¿no? Para recuperar un poquito de credibilidad. Aunque ganara Mike Bennett sería lastimar a Mike Bennett, así que no sé. Supongo que a lo mejor el que se lleva la derrota es Matt Hardy.
Lo siguiente era el combate con el título mundial de televisión en juego. Jay Lethal contra Cedric Alexander. Dice Jay Lethal, su lema es ser el mejor luchador de la primera generación. Cedric sorprende con un rápido ataque al inicio, saca ventaja. El combate es equilibrado, con mucho intercambio de ofensiva. El referee Paul Turner se lleva un golpe, lo que permite a Truth Martini intervenir y hacer volar a Cedric del borde del ring. Lethal y Truth se sacan un par de fotos para el Instagram, ahí en el borde del ring con Cedric. Cedric aplica a los tres amigos, hace el bailecito de Eddie Guerrero, con lo que se gana un follow mío en Twitter. Buenas secuencias entre ambos, Lethal bloquea el overtime con un Koji Clutch. Cedric sobrevive a la Lethal Combination. Lethal empieza a encajar el sharpshooter, pero lo suelta y prefiere intentar un switching music porque está en Canadá y me pareció un gran gesto heel. Cedric bloquea el switching music. Lethal sobrevive a un Michinoku Driver. Super Frankensteiner Cedric con ambos en la tercera cuerda. Celicia aparece, ha vuelto a la vida. Se lleva una patada de Cedric Alexander. Lumbar check de Cedric, pero Lethal en la cobertura pone una pierna en la cuerda y rompe la cuenta. Lethal aplica un combo Climax de Mike Taven más el Lethal Injection y se lleva la victoria. Apretón de manos después del combate. Hay preocupación por Celicia, que estaba aún enoqueada en el ring. Y bueno, un combate muy bueno entre ambos. Y que tuvo mucho tiempo, como decimos, porque solo había tres combates en esta segunda parte del show.
Sí, creo que le dieron bastante tiempo para que Cedric Alexander se viera más vistoso, ¿no? Creo que necesita lucirse un poquito más, estar en un gran momento. Es el futuro de la empresa, como ya he dicho. Jay Lethal, bueno, ha reforzado su personaje heel, ¿no? Intentando varias cosas como la patada de Shawn Michaels. Y creo que, bueno, la historia tenía que acabar con Cedric Alexander ganando el título, ¿no? Que sería lo más normal. Pero no sé. Hay cosas que todavía no lo sé, la verdad. Puede que si Ciampa también se meta por medio, incluso Elgin pueda que baje bastante a ese nivel. Hay bastantes opciones. Aunque lo más normal sería que Alexander ganase el título.
Sí, aunque yo tengo, antes que Cedric, tengo a ACH para ganar el título, que bueno, era lo que posiblemente habría sucedido en ese show de no ser por este problema del viaje, pero tal vez en un futuro cercano pueda ser ACH el nuevo campeón y Cedric, pues que estuvo aquí como reemplazo, tal vez se mueva hacia otras cosas, ¿no? Veremos qué sucede.
Sí, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Todavía no se sabe muy bien. Cuando pierda el título de Lethal, si lo pierde en un futuro, cerca, en los próximos meses, veremos qué sucede.
Y Lethal, que se ha visto bien con esto del personaje heel, está un poco más establecido en el roster, tiene una apariencia un poco más de superestrella y bueno, veremos. Está haciendo un buen trabajo como campeón, no sé en qué habrá quedado esta historia de Celicia, se le puso mucho énfasis a esta parte del final del combate. Esperemos que no se vaya porque me parece que es una buena. Es algo interesante en Ringside protegiendo a Trus Martini y todo lo demás, así que bueno, que siga esta historia de la House of Truth, ¿no?
Sí, creo que si a Lita le quitan House of Truth, ya que se vaya, que no vuelva. Creo que es lo que refuerza sobre todo a Jay Lita.
Lo siguiente era un video hype para el combate por el título mundial. Michael Elgin dice que el público estará completamente de su lado. Jay Briscoe se limita a hablar fuerte, a insultar, algo en lo que es especialista. Y el combate que venía ahora era el combate precisamente por el título mundial entre Michael Elgin y Jay Briscoe. Bueno, antes de hablar de este combate, ¿qué te pareció esta idea de ponerlo aquí, no, en el main event?
Bueno, creo que es normal, ¿no? Que lo ponga antes del main event. El combate de Jay contra Michael Elgin. Sobre todo sabiendo que Ross se sentó muy mal por lo sucedido con Elgin, el béisbol, la derrota en Pro Wrestling Guerrilla, que también le ha afectado mucho. Que en los últimos, la victoria contra Adam Cole fue muy, muy grande de Michael Elgin, pero Michael Elgin creo que ha ganado el título demasiado tarde. Creo que el tiempo de Elgin como campeón hubiera sido muchísimo antes. Creo que Elgin tuvo que haber ganado el título cuando Jay Briscoe se lesionó, bueno, le sancionaron, y no Adam Cole. Elgin ha perdido totalmente la confianza de Roy, bueno, a la hora que podía tener, que podía, no sé dónde. No sé, creo que Elgin Roy lo va a tener difícil en los próximos meses.
Sí, a mí me parece que esto de ponerlo antes del main event tiene que ver con el hecho de que, sabiendo cómo que estábamos en Canadá y la victoria iba a ser para Jay Briscoe después de 2 meses de que Elgin había ganado el título, tal vez iba a quedar un poco, iba a ser chocante para los fans, ¿no? Para algunos lo fue. Y bueno, para evitarse esto, que esta sea la última sensación que quede del show, posiblemente decidieron poner el último combate por el título de parejas al final. Para bueno, dejarnos con otro sabor de boca al final del show, ¿no? Y bueno, me parece una buena decisión, aunque viéndolo después de lo sucedido, me parece que el combate este por el título mundial bien pudo haber estado como main event, porque a mí me gustó mucho. Y bueno, pasaremos a hablar de eso, a menos que quieras añadir algo más.
No, no, vamos a hablar ya del combate.
Ya, Elgin sale con la bandera canadiense, se lleva la ovación respectiva. Hay un brawl desde el inicio con striking, agresividad. Elgin aplica un interesante leg drop con voltereta. Hay un We Want Tables, la gente corea, yo no entiendo por qué, pero bueno, luego se darán cuenta de que esa gente sabe más que yo. Elgin domina buena parte del combate, hay movidas características, hay ataque en ringside. Jay busca algo debajo del ring. Continúa la pelea este en ringside y Elgin saca una mesa. Bueno, Yuranagi de Elgin a Jay sobre una silla en ringside, es un spot bastante peligroso. Jay también tiene un pequeño momento de dominio, pero intercambia movidas fuertes. Jay sobrevive a un sharpshooter de Elgin. Hay un Jay Driller sobre la mesa del borde a ringside, que es un gran spot. Vuelven al ring y la cuenta en dos. Elgin sobrevive. En la secuencia final, un buckle bomb de Elgin y cuando lo cargan en el Elgin Bomb, Jay bloquea y aplica su Jay Driller. para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón de Ring of Honor. Algunos fans muy emocionados con esto, otros con cara de Lesnar venciendo a Undertaker en WrestleMania. Elgin está frustrado por haber perdido, pero muestra respeto. Hay un apretón de manos, le coloca el título a Jay, y este fue el combate. Jay Briscoe, nuevo campeón de Ring of Honor.
Creo que, bueno, Jay tuvo un primer reinado bastante corto y, bueno, tuvo varios problemas entre una medio lesión y los insultos, esos homófobos, ¿no? Creo que ya recibió su castigo y que, bueno, ya lo he dicho, más que alguien como campeón no iba a tener mucho futuro. Lo dije en el último podcast que más que alguien va a ser un campeón en esta sección, ya se ha sido. En el siguiente gran evento lo ha perdido. Aunque más bien por su culpa y por culpa de otros que no de la propia empresa. La propia empresa ha hecho lo que mejor les venía a ellos. Creo que esa derrota en Pueblo de Head la ha fastidiado bastante. Y bueno, Jay, pues bueno, es campeón, ¿no? Que es uno de mis favoritos y nombre que lleva desde el principio en la empresa.
Sí, bueno, esto de Elgin se nota que es algo que no estaba planeado cuando se hizo su victoria en Best in the World, ¿no? Porque, bueno, una victoria tan trabajada durante meses con su historia de perseguir el título y de tener tantas oportunidades y finalmente triunfar en una y convertirse en campeón de un modo tan espectacular como fue su triunfo en Best in the World. Está claro que esta derrota dos meses después está forzada por otras situaciones, ¿no? Yo pienso que principalmente se debe, a pesar de todo lo que se dice de cómo estaba viéndose muy mal en otras empresas o lo del béisbol y demás, esta situación con su visa, ¿no? Que le impide salir de Canadá para trabajar y pues Ring of Honor no puede tener un campeón mundial que no vaya a presentarse en sus shows, ¿no? Y aparte esta situación de su visa es una cosa que es indefinida, no se sabe para cuándo habrá solucionado sus problemas, así que pues es una cosa que de hecho le está causando muchos inconvenientes a Michael Elgin.
Sí, bueno, yo creo que también puede ser una de las razones más importantes, aunque ya lo dije, no, Elgin ha perdido bastante apoyo por parte del público, está en Canadá, es normal que la gente lo apoye, pero fuera no, ya no tiene ese apoyo tan bestia que tenía. Antes era todo muy exagerado, cuando él ya hacía mapado, bueno, la gente se volvía loca. Ya ha bajado bastante.
Sí, habrá que ver cómo vuelve, en qué estado se encuentra, cómo lo reciben los fans, qué tal lo trata Ring of Honor en el buqueo. Muchos factores para lo que sucedería en el futuro con Michael Elgin, luego de solucionados sus problemas, principalmente, como digo, con la visa, para verlo de vuelta en los shows de Ring of Honor.
Creo que sí, cuando arreglen sus problemas de visado y demás, tendrá que ver lo que pasa con la empresa. Ring of Honor no es una empresa que... Ahora mismo Ring of Honor está en crecimiento, ¿no? Y necesita grandes combates y grandes luchadores para crecer todavía más. Es la, vamos a llamarlo, la WWE de las indies, ¿no? Es la más grande. Y no hay otra. Creo que Rock quiere convertirse ya en la tercera empresa de Estados Unidos, ¿no? Y competir con TNA es un reto muy grande y creo que no va por conseguir porque TNA es mucho más grande que Ring of Honor, es 20 veces más grande. Pero bueno, en un futuro nunca se sabe, ¿no? Según cómo vaya Ring of Honor en el futuro y cómo esté TNA.
Luego de esto, antes del main event, se anuncia el regreso de Matt Sydal a Ring of Honor para los próximos shows. Tenemos anunciado también un combate con AJ Styles en un show que seguramente saldrá en televisión más adelante. Y pues una adición interesante esta de Matt Sydal de vuelta en Ring of Honor.
Sí, he visto un par de combates de Sydal después de esa WWE. Y bueno, se nota que falta un poquito de ritmo, pero yo creo que te puede volver a ser un luchador que, bueno, que impresione, ¿no? Porque sabemos cuáles son sus cualidades, ¿no? Es un luchador que muy buen high flyer y, bueno, yo creo que Raw necesita también una cara importante, ¿no? Que haya salido doble y eso. Además es un chaval que ya está en la empresa, así que mejor que alguien que ya ha estado, ¿no? Dentro.
Bueno, y lo último era el main event, el título de parejas, mundial de parejas de Ring of Honor en juego. Combate 2 de 3 caídas. Red Dragon defendía ante los Young Bucks. No pasa mucho tiempo. Hay un brawl en ringside con los cuatro involucrados. Grandes movidas de los Bucks. Fish utiliza un palo de hockey. No hay descalificación porque supongo que el árbitro no lo vio. Muchas maniobras en conjunto por parte de ambos equipos. Vistoso vuelo de los Bucks, que no había visto antes. Uno que, bueno, entre todos los que hacen ya, es hay varias cosas nuevas que de pronto sacan estos dos. Fish sobrevive un Swanton Bomb de Nick, ataque de Kyle con el palo de hockey también, Chasing the Dragon sobre Nick, y la primera caída se la lleva Red Dragon. Luego los Hills dominan a Nick a partir de esa primera caída. Matt hace un gran hot tag, un gran comeback de los dos John Box involucrados. Matt sobrevive un combo rodillazo y Regal Plex. Secuencia de super kicks. Spike Pile Driver de Fish en ringside. O a Fish en ringside. Super kick y Package Pile Driver sobre Fish también para la segunda caída. Y bueno, esto, lo que sigue ya después de esta segunda caída es una locura. 450 splash de Nick sobre Kyle para romper su guillotine headlock que tenía aplicado a Matt. Hay un Meltzer Driver sobre Kyle, que es este, es como el Spike Pile Driver, pero con Nick haciendo un 450 para el impulso. Fish saca al referee del ring luego de que aplican esto para evitar que los John Box se lleven la victoria. Nick vuela sobre él por accidente. Luego hay un bloqueo de More Bang for Your Buck. Fish rompe una mesa en ringside con Mac. Y al final, Triangle Choke de Kyle O'Reilly sobre Nick para llevarse la victoria, y pues un combate que entretenido es poco, ¿no?
Sí, creo que los John Bucks, creo que en lo que va de año no han dado un combate malo, y sobre todo y con Red Dragon se tienen mucha química, se saben cómo lo que van a hacer. Creo que han mejorado bastante en ese aspecto, ¿no? Son dos combates o tres que han tenido juntos y ya se va notando que la química entre los cuatro es bastante buena. No, sigo diciendo, los John Bucks no tienen rival en el mundo de los por parejas, ¿no? Ningún rival tiene. Pueden haber equipos muy buenos, pero los John Bucks en cada lucha intentan seguir mejorando y mejorando, haciendo cosas nuevas. Creo que es un equipo que va en constante evolución y que no van a parar. Creo que nadie puede mejorar a los John Bucks a nivel por parejas. No le veo a nadie. Y bueno, Red Dragon, pues sí, es un equipo bastante bueno, su estilo es bastante de strike, de muchos suples, de hacer llaves a los brazos, a las piernas. Creo que es un estilo más de solo, un poquito más violento, no tan vistoso. Y creo que eso le hace que sus combates sean tan vistosos, ¿no? Con esos counters que le pueden hacer a las llaves, los bugs, y cae a los bugs. Son bastante buenos sus combates, la verdad. Y me gustó bastante, aunque me recordó un poquito al anterior, pero han cambiado bastantes cosas y han mejorado otras que fallaron. Creo que los Bucks van a conseguir ser campeones de Raw en los próximos meses, como la base de la J, Ballet Club va a dominar a Raw, ¿no? Que bueno, seguramente sea una cláusula del contrato entre Raw y New Japan. Bueno, o sea, creo que si los Bucks ganan el título de Raw, el que gana los Bucks va a tener un push muy importante, porque si ganas a los Bucks, ganas a los mejores.
Sí, se ve interesante esta situación en la división de parejas también de Ring of Honor. Los combates estuvieron bien aquí. Los últimos tres de este show fueron increíbles. También el estuvo antes del intermedio, AJ Styles contra Adam Cole, también fue un gran combate. Y un show en general que fue muy entretenido de ver y que sí, que Ring of Honor ofreció lo mejor que tenía, ¿no?
Sí, Roa está mejorando bastante. Creo que la vuelta a la J Styles le está ayudando bastante, sobre todo a nivel de económico, ¿no? Porque cada vez que va J revienta el recinto. Si J está en el show, aunque solo sea por una lucha, en las grabaciones de rol, lo va a llenar. Creo que J Styles es uno de los mayores factores que ahora mismo tiene Ring of Honor.
Luego de este combate, antes de que terminara la transmisión, Tommaso Ciampa apareció y destruyó a los John Box. Ahí aplicó un German Suplex, un Project Ciampa, y pues la gente entraba para calmarlo, para expulsarlo de la arena, y pues se sigue vendiendo esta idea de Tommaso Ciampa, que viendo cómo lo están trabajando, da la impresión de que posiblemente en un futuro no muy lejano vaya a estar en un puesto muy importante dentro del main event.
Sí, creo que Ciampa con lo último después del main event quiere decir algo importante, ¿no? Creo que un hombre que excluye a dos grandes luchadores quiere decir que la empresa va a confiar en el futuro. Ciampa es el futuro de la empresa, está claro, es muy bueno y la gente le apoya mucho. Ahora mismo la gente va con él, tiene el poema ahora al revolucionario. No sé, yo creo que Ciampa va a aportar mucho en el futuro. Es el futuro campeón. Si conjunto a Jota van a estar los dos ahí para ganar el título. O al menos está en Miami, eso está claro.
Sí, bueno, ahora comentando un poco lo que decías de Ring of Honor compitiendo con TNA, lo siguiente que tenemos que que considerar para Ring of Honor es el próximo pay-per-view, que será en diciembre, Final Battle, y que pues esos números conseguidos en ese show podrían darnos una idea de qué tan lejos o qué tan cerca está Ring of Honor de alcanzar los números que hacen los pay-per-views de TNA, por ejemplo, ¿no? Entonces, viendo eso, también además con esa premisa que fue el éxito relativo del pay-per-view anterior, de Best in the World, hay esperanza para Ring of Honor en esta idea de crecer como empresa y llegar a un puesto mucho más elevado dentro de esta cultura popular en los Estados Unidos.
Sí, yo creo que Ross, si siguen esta línea, siguen trayendo a los mejores, ¿no? Que si los luchadores no se los quita, o Ross, no, Ross se va a quitar a sus propios luchadores. Puede llegar a competir incluso con TNA. Creo que es una idea de futuro, ¿no? De la empresa, de estar mucho más arriba, ¿no? De que sea una empresa más importante dentro de Estados Unidos. Creo que a nivel indie es la mejor, a nivel global se la conoce bastante, ¿no? Cuando dicen, quiero ver, no sé, estoy harto de WWE y, pues no sé, y TNA, ¿no? De por Ring of Honor o Pressing Guerrillas, todos los primeros nombres que te suelen decir, hablando de Estados Unidos.
Bueno, cerrando ya esta conversación sobre Ring of Honor, podemos pasar ya a lo que sería Night of Champions, que es este domingo, y que pues hay varias cosas interesantes, aunque te tengo que preguntar primero, obligatoriamente, ¿cómo llegas con el hype a este show?
Sí, Lesnar contra Cena, sobre todo. Creo que no va a ser un combate tan aplastante, ¿no? De Lesnar sobre Cena. Cena va a tener más dominación, yo creo, más reparto de golpes con Lesnar. Si siguen poniendo a Cena tan bajo, su personaje va a decaer mucho y eso a la empresa no le beneficia.
Sí, es cierto, y bueno. Pero en general me parece que el show se ha concentrado mucho en ese combate, ha descuidado todo lo demás, ¿no? Hay pocas cosas interesantes en el sentido de cómo se ha trabajado el feud, o cómo llegan los combates, o qué es lo que, cómo se percibe que es importante tal o cual combate. Entonces, tenemos solo Cena y Lesnar en el main event, y lo demás está un poco flojo, y bueno, no hay mucho, no se ha trabajado muy bien, quiero decir. Los últimos rounds han sido flojos, no hay mucho interés en este show más allá del main event.
Creo que, bueno, la WWE siempre suele, cuando hay un gran combate y no es un rato WrestleMania ni nada, suele descuidar bastante los demás. Y creo que ahí está perdiendo bastante la empresa. Yo creo que los Rose contra los Usos podrían haber dado una mejor historia. Sider contra Miz, la verdad, lo están haciendo bastante bien, a pesar de que, bueno, se ha metido ahí R. Sigler, ¿no? R. Truth.
Sí, sí.
Y no sé, creo que en general descuidan bastante, ¿no? Eso antes era con Ambrose y Rollins, ¿no? Que le daban también bastante tiempo, y creo que la empresa está descuidando un poco el resto cuando hay un gran combate, ¿no? Es el combate, ¿no? Pero no sé, no. Creo que eso ha perdido bastante la empresa. Culpa puede ser de que, bueno, el último round fue súper extraño. Yo no sabía que estaba leyendo los resultados y cuando había a Mark Henry y a Rusev en My Event, me quedé alucinando, pues digo, bueno, pues si tenéis a Lesnar y a Cena antes, no sé. Creo que los últimos rounds se les ha ido un poquito, ¿no? No sé si sea por culpa del fútbol americano, no sé, no tengo idea.
Sí, una cosa extraña, y bueno, vamos a hablar un poco de la cartelera. Lo primero, en el kickoff tenemos planeado, es kickoff, por cierto, de una hora, así que tendrán que llenarlo con algo. Primero tenemos el Peep Show, en que Christian tendrá como invitado a Chris Jericho. Y también hay un rumor que aún no está confirmado de un combate entre Bray Wyatt y el Big Show. No sé qué opinas de estos planes para el kickoff.
Bueno, a mí el Peep Show, bueno, está bien, ¿no? La vuelta de Christian a un pay-per-view, aunque sea fuera del pay-per-view en sí. Y lo de Wyatt contra Big Show, bueno, no sé. Es algo extraño, ¿no? Dicen que Wyatt a lo mejor interviene en el combate de Silver al final para retarlo, pero no sé, creo que Wyatt ahora mismo está en un momento que la empresa no sabe qué hacer con él y le mete la primera cosa que encuentra.
Sí, bueno, el Big Show tampoco es mal oponente, pienso que derrotándolo podrá aumentar un poco su imagen, ¿no? Porque Big Show también es una superestrella que tiene un cierto estatus y siendo pues un gigante y todo lo demás, se percibe como un luchador importante a quien derrotar, y pues a Bray no le vendría mal una victoria sobre el Big Show, pero claro, no hay mucho más que decir acerca de este combate. y bueno, veremos si realmente lo hacen a fin de cuentas. Luego, ya entrando a la cartelera principal, tenemos a los Usos defendiendo el título de parejas ante Goldust y Stardust. Un feud de parejas un poco atropellado, ha tenido sus momentos, pero ¿cómo llega este combate?
A mí, personalmente, los Usos me gustan mucho y Goldust y Stardust tienen también un gran personaje. Creo que los dos equipos han dado grandes combates en el pasado, ¿no? Quitando a Stardust, que antes era Cody, ¿no? Pero creo que son dos equipos que se saben manejar bastante bien. Ya los hermanos Rose están usando más, se están cambiando a heel, creo que es lo que necesita la empresa, ¿no? Una pareja heel, aunque la gente siga apoyándoles. No sé, creo que pueden dar un buen combate por parejas.
Sí, yo también opino lo mismo. Y en cuanto al ganador, yo pienso que podría ser el momento para que los Usos pierdan el título, ¿no? Y Goldust y Stardust necesitan este pequeño push para establecerse como la pareja heel, ya con el título en su poder, ¿no?
Sí, puede ser un buen momento. Los Usos seguirían siendo el primer rival que tuviesen, pero bueno, creo que sí que es un buen momento ya para establecerse como top heel, ¿no?, por parejas.
Sí. Bueno, el siguiente combate es otro de los que se ha venido trabajando, pero de manera un poco extraña. Paige defiende el título de Divas ante AJ Lee y Nikki Bella, que pues está añadida a este combate por haber hecho el tour, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede esperar de este combate triple amenaza entre estas tres divas?
Por lo más normal es que Bray ataque a Nikki Bella costando el título y que Paige retenga o J. Lee gane. Lo más normal es que Paige retenga y le coste el título a Nikki. Sería lo más normal.
Luego pasamos a Mark Henry contra Rusev. Este feud que ha tenido un segmento de main event en el último Raw. Y pues, ¿qué te parece este feud entre ambos?
Pues si lo de Kurt Angle en la final no se firma con TNA, si fuese la Ludolé, lo más seguro es que si Rusev tiene que perder contra el americano, tiene que ser contra Kurt Angle o contra Jack Swagger. Yo creo que son los dos que pueden ganar a Rusev de manera más épica, ¿no? O sea, que te gane un top, ¿no? Pero no sé, lo más seguro es que Rusev gane, porque no creo que Mark Henry le gane. Y después, pues, no sé, dicen que Cena, pero bueno, me gustaría que fuese Kurt Angle, ¿no? Que le quitase esa racha de los americanos.
Sí, y bueno, Henry no necesita esa victoria, me parece, así que Rusev debería ganar este combate. Y si lo hacemos un combate corto y con bastante acción en cuanto a los golpes y este combate de tipos duros, ¿no? Entre ambos tipos grandes que se golpean en el ring, puede salir algo bueno si es que no hacen que dure demasiado.
Sí, yo creo que con 10 minutos o menos nos sobraría, ¿no? Pasa que Mark Henry va a ganar, se pega entre los dos, comeback de Rusev y ya está. Yo creo que con eso valdría. Es suficiente.
Luego está el título intercontinental. Dolph Ziggler contra el Miz. ¿Cómo ves esto?
Los dos, bueno, llevan bastante tiempo, ¿no? Enzarzados, creo que Ziggler va a retener fácil. Y bueno, han dicho que a lo mejor Wyatt sale después. Pues no sé, me gustaría, ¿no? Pero le veo algo más. Como es una guerra entre dos personas que necesitan el push y el que gane va a salir más push y el que pierda va a perder. La verdad, creo que no sería bueno para ninguno de los dos. Sí, le tendría que seguir siendo campeón y esperar hasta que vaya Barrett, ¿no? Para tener ese feudo contra Barrett, que es el campeón sin título, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Ziggler también yo pienso que va a retener, más aún porque ganó el título el mes pasado, pero nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, Ziggler tenemos como ganador a Ziggler por el momento. Y lo siguiente es por el título de Estados Unidos. Sheamus defiende ante Cesaro. Esto llama la atención, ¿no? Podría ser por fin el momento de Cesaro para ganar el título. Y bueno, esto también, por otro lado, implicaría que Cesaro se quede atascado en ese mid-card, ¿no? Con el título de Estados Unidos.
Yo creo que Cesaro podría ganar y Sheamus podría subir al main event en caso de que enfrentase a Lesnar. Yo creo que sería una buena transición, ¿no? De puestos. Creo que Cena ya, si pierde contra Lesnar, creo que ya no puede estar más tiempo contra Lesnar y tiene que subir a alguien que pueda enfrentarse a Lesnar. Creo que Sheamus es un buen candidato. Cesaro también, pero creo que Sheamus se notaría menos a la derrota. Es Cesaro. Cesaro podría ser campeón el domingo y Sheamus subir a Miami perfectamente.
Sí, de acuerdo. Yo también pienso que de este combate, uno de los dos podría ser retador para Lesnar, cualquiera de los dos. Pero el problema es que tendría que serlo quien pierda este combate, ¿no? En lugar de ir construyéndolo con una victoria y que luego suba para luchar contra Lesnar. En este caso, el que no lleve el título tendrá que ser el retador, ¿no? Porque, bueno, cosa curiosa de los
sí,
títulos
creo
de Mid Cards.
Sí, bueno, es que si pierde Sheamus, bueno, si pierde algo contra Lesnar, pues tampoco lo va a notar mucho, ¿no? Porque Sheamus es un todo, ¿no? Es el ojito derecho de Triple H, pero si pierde Cesaro es un palo para nosotros. Aunque sería un buen push para el futuro, pero sería otro palo para Cesaro, ¿no? Y ya lleva muchos seguidos.
Lo siguiente es el combate de Roman Reigns contra Seth Rollins, que ya vimos en Raw, y que aquí por algún motivo lo buquean de nuevo, ¿no? Porque sin dar alguna explicación, simplemente lucharon en Raw y pasaron, Roman Reigns ganó limpio, pasaron un par de minutos y se anunció la revancha sin justificación, y pues acá la tenemos. Roman Reigns contra Seth Rollins, ¿qué te parece?
Que lo más seguro es que en este combate sea el que vuelva a Dean Ambrose, si no este domingo tiene que ser el lunes ya como mucho. Creo que no necesita la empresa, la verdad, la vuelta a Dean Ambrose. Creo que el Ambrose contra Rollins está gustando mucho a todo el mundo y creo que necesitan ya la vuelta de Ambrose y que siga con ese feudo. Reigns va a ganar, porque tiene que ganar, no, su proyección es ser campeón en WrestleMania y no puede perder. Si pierde contra Rollins, puede perder bastante, ¿no? Rollins había reforzado, pero es una decisión que tienen que tomar, ¿no? Es bastante importante también. Porque se supone que son los dos futuros, ¿no? De la empresa.
Sí, además Roman Reigns no pierde combates individuales, ¿no? Desde hace mucho tiempo. No sé, en todo este año creo que no ha perdido ninguno. Y pues es una tendencia, ¿no? Los luchadores que van a llegar a estos puestos elevados no pierden fácilmente los combates individuales. A menos que sea una ocasión especial, ¿no? Y bueno, eso se trabaja con Roman Reigns. Pero algo me hace sospechar que, como ya hemos visto este combate en Raw, es probable que no se lleve a cabo en este pay-per-view, ¿no? Algo sucedería, una intervención tal vez, y algo hace que este combate no llegue a suceder, porque, como digo, ya lo vimos, y no hay motivo para hacerlo de nuevo, pero bueno, WWE lo ha buqueado, y aquí está.
Sí, bueno, ya sabemos cómo son Vince y Cía, ¿no? Si hay que buquear un combate de la nada, pues se buquea y no pasa nada.
Lo siguiente es el combate entre Chris Jericho y Randy Orton, con la posible estipulación no oficial de quien pierda se va de gira con Fozzy, y pues habrá que ver qué sucede aquí en este combate de Jericho y Orton.
Pues bueno, lo más normal, que Orton gane y le pegue la pata a la cabeza a Jericho y Jericho se vaya a vacaciones.
Sí, punto. Yo también opino lo mismo. Y por último tenemos el main event entre Brock Lesnar y John Cena por el título mundial en juego. Y este combate, pues, que es la revancha de SummerSlam y que seguramente no será igual el buqueo de este combate con el igual al anterior, pero veremos qué sucede aquí entre Lesnar y Cena, a pesar de que uno podría sospechar que el plan para Lesnar, como se ha dicho tanto tiempo, también lo hemos dicho aquí en el podcast muchas veces, es llegar a WrestleMania como campeón. Hay rumores que indican que Cena podría recuperar el título por algún motivo, tal vez relacionado con el contrato de Lesnar, o qué sé yo, algo podría haber sucedido. ¿Qué te parece esta idea?
Bueno, me parecería que Cena, ganar a Lesnar es, creo que ya he dicho muchas veces, ganar a Lesnar es ganar a propio Lesnar, a Undertaker y a John Cena. Ganar a Lesnar es lo más ahora mismo, ¿no? Es lo más importante. Creo que el peso que tiene ahora mismo Lesnar es muy grande, y una victoria de Cena sería, no erróneo, porque Cena es un tipo de la empresa, ¿no? Que se mata por ella, pero sí que a mucha gente le molestaría, porque no es, sí, a ganar a Lesnar, vale, pero no es solo ganar a Lesnar, es ganar mucho más, ¿no? Creo que se lo tenía que reservar para alguien en un futuro, alguien que necesite, ¿verdad? Un push a la bestia, porque ganar a Lesnar es un push a la bestia. Y bueno, si Lesnar no firma ese contrato con más apariciones en Raw, en pay-per-views, pues creo que si no es mañana, será pasado. Si no firma, está claro que va a perder el título en poco tiempo. Y será muy anticipado y lo ganará Cena o Orton o Sheamus. Alguien importante tendrá que ganar para ser un campeón de transición prácticamente.
Sí, bueno, esto de podemos decir que este combate, este resultado de Lesnar contra Cena podría darnos una idea ya clara, casi, de lo que podría suceder de cara a WrestleMania, ¿no? Porque si Lesnar retiene, está claro que va a llegar como campeón hasta WrestleMania y va a construir al que llegue hasta allá. Pero en caso de ganar Cena, podría suceder algo similar, pero con Cena de protagonista, ¿no? En el lugar en que tenemos a Lesnar ahora mismo, Cena podría llegar hasta allá como campeón y Roman Reigns derrotaría a Cena en WrestleMania, tal vez, ¿no? Si es ese plan, el plan alternativo.
Sí, pero no sé, no es lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Cena tendría que convertirse en heel, ¿no? Tendría que ser el malo. Porque ganar a un face a otro face es... A nadie le gusta, ¿no? Bueno, a un face ganar a otro face. Y más siendo los dos Superman de la empresa, ¿no? Creo que si Lesnar gana a Cena, sería un momento idóneo para darle un cambio de personaje a Cena. No digo un tour heel, porque eso es imposible. Pero sigue un poco más violento, ¿no? Más... siguiendo siendo el héroe de los niños, pero también el que la gente le apoya más, ¿no? No tanto odio pues no sé, hacer algo más humano.
Sí, además he ido demostrando un poco en los últimos Raws este lado agresivo, ¿no? Este por la frustración de haber perdido con Lesnar y todo lo demás, así que no es improbable que veamos un cambio en su personaje, una pequeña modificación y a partir de este show del domingo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que pasa el domingo sabremos qué pasa en el futuro.
Bueno, hemos conversado aquí con Adrián acerca de Ring of Honor, también acerca de Night of Champions, y queda agradecerle por venir aquí al podcast. Gracias, Adrián, por estar aquí y conversar sobre estos temas.
De nada, yo siempre estoy disponible para en este caso de la vaya, que literal, ya no soy tan malo.
No, también he hecho méritos para ganarse tu respeto.
Sí, ya le voy queriendo un poquito más.
Bueno, Adrián, ya nos vemos, cuídate.
Adiós.
Adrián Ribalda conversando conmigo acerca de Ring of Honor y WWE. Pueden seguir a Adrián en Twitter en @AdriánVG2-. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. @ArrasDeLonaPodcast@hotmail.com. Estamos también en Facebook. Y pues volvemos en poco tiempo, 2 días, para el siguiente episodio de este podcast. Será Night of Champions este lunes, un poco por la tarde, casi a la misma hora que se transmite Raw. Pero bueno, ahí estaremos con el podcast sobre Night of Champions, con la esperanza de que sea un show que valga la pena ver. Eso es todo por hoy. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona, y espero verlos pronto.